Moisés no estaba preocupado por su propia situación, ni tampoco dijo: ¡Ay, Señor, yo no tengo nada más, me siento acabado! ¡Ay, Señor, me siento que he perdido mi derecho a entrar a la buena tierra! ¡Soy tan lamentable, bla, 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 y todo esto y lo otro! Y que solo se acordaba de sí mismo, pero nada de los hijos de Israel. No, Moisés no era ese tipo de persona. Él se preocupó por el sucesor, porque a él le preocupaba el pueblo de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Números, llegamos a la parte final del capítulo 27, que nos revela la muerte de Moisés y el sucesor de Moisés. Durante más de 40 años, el pueblo de Israel siguió un liderazgo claro. A pesar de que en algunas ocasiones su liderazgo fue cuestionado, Moisés fue la autoridad delegada por Dios para guiar al pueblo a través del desierto hasta llegar a la buena tierra. Sin embargo, cuando Moisés tenía 120 años, Dios vino a él para decirle que no podía entrar en la buena tierra con el pueblo. Quizás pensemos que Dios fue muy injusto con Moisés después de todo lo que él hizo por él, al negarle la oportunidad de entrar en la buena tierra. Puesto que la única preocupación de Moisés era cuidar del pueblo de Israel, entonces, ¿quién estaría allí para ayudar al pueblo en ese momento tan crucial, después de la partida de Moisés? Pues bien, esta es la historia que nos inspira tanto de un hombre conforme al corazón de Dios. Continuamos con el tema que se titula Combaten, pero ahora enfocándonos en la muerte de Moisés y su sucesor. Y hoy hemos invitado a Jamison Chen para que nos colabore con los comentarios.
Es un privilegio participar una vez más en el programa.
Jamison, hemos llegado al capítulo 27 de Números, que habla acerca de la muerte de Moisés y la selección de su sucesor. Sin embargo, necesitamos retroceder un poco y hacer un rápido recuento, porque en el capítulo 20 sucedió un evento muy serio. Moisés cometió una grave equivocación y por eso Dios no le permitió entrar en la buena tierra con el pueblo. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un breve resumen de ese evento para establecer el trasfondo de este mensaje?
Claro que sí. En ese momento, Moisés era el líder indiscutible del pueblo de Israel, y Dios lo había usado para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto hasta la tierra prometida. En determinado momento de la travesía, que se quedaron sin agua, y Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que fluyera agua y supliera las necesidades del pueblo. Más adelante volvió a suceder lo mismo. Se agotó el agua, y el pueblo se quejó a Moisés de nuevo. Entonces Dios le indicó a Moisés que en esta oportunidad le hablara a la roca para que el agua fluyera. Moisés se disgustó con el pueblo por causa de tantas quejas, y cuando se acercó a la roca dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros?». Es un versículo de Números, capítulo 20, el versículo 10. Y a renglón seguido golpeó la roca con su vara dos veces. El agua fluyó de nuevo y sació la sed del pueblo y de su ganado. Así pues, el problema en este caso fue que Moisés no santificó a Dios delante de los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés no representó apropiadamente a Dios, ya que Dios no estaba enojado con el pueblo. Puesto que la queja del pueblo era justificada y se trataba de satisfacer una necesidad básica de ellos, No había motivo para que Dios estuviese enojado con ellos. Debido a ese grave error de Moisés, Dios no le permitió entrar en la buena tierra. Sin duda, ese fue un resultado muy serio.
Así es, Jameson. Aunque Moisés fue fiel a Dios y le obedeció en todo, esa equivocación le costó su entrada a la buena tierra. Lo que acabamos de mencionar es simplemente el trasfondo de este mensaje que está relacionado con la muerte de Moisés y la selección de un sucesor. Y antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer desde el versículo 12 hasta la primera parte del versículo 14 del capítulo 27 de Números. Allí dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte de los Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Por cuanto os rebelasteis contra mi palabra en el desierto de Zin, en la rencilla de la asamblea, y no me santificasteis ante los ojos de ellos. Como veremos, Dios seleccionó a dos varones de entre el pueblo de Israel para llevar a cabo un liderazgo corporativo. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números.
Now we come to the death and the successor of Moses.
Ahora, hemos llegado a la muerte de Moisés y la selección de su sucesor.
If you were an Israelite,
si nosotros hubiésemos sido israelitas en ese entonces, creo que tendríamos una seria preocupación acerca de Moisés, de la vida de Moisés, ya que tenía 120 años de edad y en ese tiempo muy pocas personas vivían tanto tiempo. Entonces, quizás las personas se preguntaban, ¿qué pasará cuando Moisés se vaya? ¿Quién será su sucesor? ¿Cómo los hijos de Israel van a seguir adelante? Deben haber tenido esta preocupación, especialmente en el pensamiento de los israelitas que pensaban seriamente. Y esa es la respuesta. Jehová le dijo a Moisés, Jehová cuidará de esto. En realidad no había necesidad de que ellos se preocuparan, sino que ellos debían permanecer en paz y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, Jehová vino a Moisés y le dijo que fuera y subiera al monte Abarim para que vea la tierra que Dios había dado a los hijos de Israel. Luego que la viese, le dijo que él se reuniría con su pueblo. El versículo no dice que Moisés moriría, sino que se reuniría con su pueblo igual que a Aarón. Ahora, díganme, ¿el fin de Moisés fue glorioso o no? ¿Qué dirían ustedes? Debido a la grave equivocación que cometió, su final no fue muy glorioso. Sin embargo, su ministerio sí fue glorioso. Entonces, después que Moisés muriera, había necesidad de un sucesor. Por tanto, Moisés le dijo a Dios, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación». Moisés no estaba preocupado por su propia situación, ni tampoco dijo, «Ay, Señor, yo no tengo nada más, me siento acabado. Ay, Señor, me siento que he perdido mi derecho a entrar a la buena tierra. Soy tan lamentable, bla, 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 y todo esto y lo otro». Y que solo se acordaba de sí mismo, pero nada de los hijos de Israel. No, Moisés no era ese tipo de persona. Él se preocupó por el sucesor, porque a él le preocupaba el pueblo de Dios. Ellos necesitaban que alguien fuera delante de ellos y que llevara y trajera a la asamblea del Señor para que no quedasen como ovejas sin pastor.
Jameson, me alegra que Witness Lee haya mencionado este asunto del liderazgo. A través de los siglos, el liderazgo ha sido mal interpretado y se han cometido muchos excesos a todo nivel, especialmente entre el pueblo de Dios. Moisés fue un hombre que sirvió fielmente a Dios gran parte de su vida, pero que cometió un grave error y perdió su derecho a entrar en la tierra prometida. Sin embargo, él no estaba preocupado por sí mismo, sino por el pueblo de Dios, para que no se quedaran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de la clase de liderazgo que necesita el pueblo de Dios actualmente?
Este es un ejemplo maravilloso y un modelo de lo que debe ser el verdadero liderazgo. Este tipo de liderazgo es muy escaso, en particular entre el pueblo de Dios actualmente. Con respecto al liderazgo, no se trata de establecer una oficina, ni tampoco se trata de hacer una campaña para promoción de sí mismo. Dios mismo es quien levanta el liderazgo entre su pueblo. Eso fue exactamente lo que hizo con Moisés, quien fue destinado por Dios desde su infancia e incluso desde antes de nacer. Fue él quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo en su recorrido a través del desierto. Ahora, cuando estaban por entrar a la buena tierra, Dios no le permitió entrar a Moisés. Pero Moisés no se preocupó por sí mismo ni por su situación, sino que se preocupó por el pueblo de Dios. Después de hablar con Dios, Moisés estaba listo para ser llevado. Esta es la clase de liderazgo que necesita el pueblo de Dios actualmente. Se necesita un liderazgo que no se preocupe por sus propios intereses mezquinos, sino por los intereses de Dios.
Así es, Jameson. Es evidente que existen muchos casos en los que todos desearíamos que el Señor operara de esta misma manera. Bien, antes de seguir con el siguiente segmento, quisiera hacer un breve recuento de lo que sucedió a partir de allí. Dios le dijo a Moisés que tomara a Josué, el hijo de Nun, y que pusiera su mano sobre él delante de toda la asamblea y delante del sacerdote Eleazar para darle el encargo en presencia de ellos. Y luego, en el capítulo 27, versículo 20, dice lo siguiente: y pondrás de tu honra sobre él, para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca. Esto significaba que ahora Josué era el sucesor de Moisés para cuidar, pastorear e introducir al pueblo en la buena tierra. Luego, continúa diciendo en el versículo 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar e inquirirá por él mediante el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la asamblea. Este versículo menciona la palabra Urim, la cual, según el libro de Éxodo, formaba parte junto con el Tumim del pectoral de la vestidura del sumo sacerdote. Cada vez que el pueblo necesitaba conocer la voluntad de Dios, consultaba el Urim y el Tumim. Regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Números. Adelante.
Jehová answered.
Jehová le contestó a Moisés,
saying to Moses that Moses should lay his
diciéndole que debía poner su mano sobre Josué para impartirle lo que Moisés tenía en Josué. Y luego debía poner a Josué delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación para que fuese su sucesor. ¿Saben ustedes quién era Eleazar? Él era el tercer hijo de Aarón, que para ese entonces había llegado a ser el sumo sacerdote. Él era el sacerdote más elevado en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y Josué debía colocarse delante del sacerdote Eleazar para ser consultado por el juicio del Urim delante de Jehová. ¿Saben ustedes qué es el Urim? El Urim, según los escritos rabínicos, era unas piedras, una luz. Y Darby dice que Urim significa luz. Y haciendo juego con el Urim estaba el Tumim, que significa perfeccionador. Miren, en Éxodo 28:30, habla acerca de poner el Urim y el Tumim en el pectoral del juicio, el cual debía ser usado por el sumo sacerdote. El pectoral contenía 12 piedras, y en cada una de esas piedras estaba inscrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Según el libro escrito por David Barón, que se titula Las Antiguas Escrituras y el Judío Moderno, los 12 nombres en el pectoral incluían 18 de las 22 letras del alfabeto hebreo. Las restantes 4 letras estaban colocadas en una pieza adicional que se llamaba el Tumim, que significa perfeccionador o completador. Por tanto, el pectoral con la pieza adicional que se llamaba Tumim contenía las 22 letras del alfabeto hebreo. Estas letras se usaban para deletrear palabras y frases. Y según este libro, la palabra Urim significa luz o iluminador. Y el Urim era un iluminador que se insertaba en el pectoral debajo de las 12 piedras. ¿Y para qué servía el Urim y el Tumim? Bueno, cuando existía algún problema que había que resolver, el sumo sacerdote se colocaba el pectoral e inquiría delante de Jehová para buscar respuestas. Entonces Dios hacía que el Urim brillara e iluminara las piedras por debajo del pectoral. Y puesto que las piedras tenían las letras del alfabeto, Jehová iba deletreando la respuesta, haciendo que se iluminara una piedra a la vez, formando así palabras y frases. Y cuando el sumo sacerdote recibía las instrucciones divinas, las pasaba al líder, que era en este caso Josué.
Pues bien, Jameson, estamos en presencia de un nuevo arreglo de parte de Dios. Inicialmente estaba el liderazgo por parte de Moisés y ahora tenemos a Josué junto con el sacerdote Eleazar. Adicionalmente se involucran el Urim y el Tumim. Entonces, ¿podría hablarnos un poco más acerca de todo esto?
Como dijo Winnesley, el pectoral que usaba el sumo sacerdote tenía 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel e incluía las 18 letras del alfabeto hebreo. Las restantes 4 letras del alfabeto estaban colocadas en una pieza adicional que se llamaba el Tumim. Es muy interesante conocer que la palabra Tumim significa perfeccionador o completador, y que la palabra Urim significa luz o iluminador. Cuando se colocaban el Urim y el Tumim juntos en el pectoral, quedaba completo el alfabeto hebreo y Dios podía deletrear palabras o frases iluminando las piedras por debajo como respuesta a las preguntas del sumo sacerdote. Esa era la manera como la voluntad de Dios era dada a conocer al líder del pueblo por medio del sacerdote. En este caso, Eleazar era el sumo sacerdote y Josué era el nuevo líder del pueblo. Si Josué quería conocer la voluntad de Dios, debía ir delante del sumo sacerdote Eleazar, quien mediante el pectoral que contenía el Urim y el Tumim, hablaba con Dios. Aplicando esto a nuestra situación, necesitamos darnos cuenta que el pectoral es un cuadro de la iglesia y todos los santos están representados en dicho pectoral. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús. Cuando Él desea dar a conocer su voluntad, lo hace a través de la iluminación de las piedras, es decir, de los santos, de los miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. El Señor ilumina a través del hablar de los creyentes en la vida de iglesia. En el Antiguo Testamento, descubrieron muchas veces quién estaba en pecado a través del Urim y del Tumim. En cierta oportunidad, descubrieron que Acán era el causante de los problemas que sobrevinieron al pueblo de Israel por guardar un manto babilónico después de la victoria en Jericó. Sin duda, el pectoral era un artículo muy importante para los sacerdotes.
Gracias, Jameson. Y en este nuevo arreglo, veremos que Winnesley mencionará diferentes clases de gobierno a manera de ejemplo. En primer lugar, está la autocracia, la cual es la clase de gobierno llevado a cabo por un dictador. En segundo lugar, está la democracia, la cual todos conocemos bien. Y finalmente está la teocracia, la cual es el gobierno divino. Regresemos con Winnesley para escuchar el segmento final de este estudio Vida de Números.
Joshua was the leader, but he didn't have the right to receive this divine instruction.
Josué era el líder, y a pesar de que era el líder, no tenía el derecho de recibir las instrucciones divinas directamente.
It was the high priest who had
Más bien, era el sumo sacerdote quien recibía las instrucciones de Dios y luego las pasaba a Josué para que las ejecutara. A pesar de que el sumo sacerdote recibía las instrucciones divinas, él no tenía el poder ni la autoridad para ejecutarlas. El líder tenía la autoridad para ejecutar las instrucciones divinas que habían sido dadas al sumo sacerdote. ¿Ven? Eran dos personas coordinando juntas. No se trataba de una autocracia, ni tampoco de una democracia, sino de una teocracia. Teos significa divino, Dios. Teocracia, pues, significa el gobierno divino. No era un gobierno dictatorial, como el caso de la autocracia, ni tampoco era un gobierno como una democracia, sino que el gobierno era llevado a cabo por dos personas, el sumo sacerdote y Josué. El sumo sacerdote iba delante de Dios y mediante el Urim y el Tumim podía recibir sus instrucciones. Y el otro era el ejecutor, Josué, quien recibía las instrucciones del sumo sacerdote y quien tenía el derecho y la autoridad para ejecutar estas instrucciones. Esto es la teocracia. Moisés ya había partido y en su reemplazo había quedado Josué. En el caso de Moisés, él era el único que gobernaba, pero Josué gobernaba junto con el sumo sacerdote. Y así sucedió a través de las generaciones en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote y el líder o el rey eran los que gobernaban. Así que es muy interesante conocer que el pueblo de Israel cometió la falla más grande en el capítulo 20 de Números, y luego el pueblo fue censado otra vez, una segunda vez. Después vino la solicitud para heredar la buena tierra por parte de las cinco hermanas mujeres. Y finalmente vemos el gobierno apropiado, el cual es el gobierno divino de Dios. Y todo esto es la provisión para obtener ¿qué cosa? Para poder recibir la buena tierra como herencia.
Durante el tiempo de Moisés, él era el líder indiscutible y además él era el único capaz de discernir la guía de Dios. Pero después de Moisés vino Josué, quien gobernaba juntamente con el sumo sacerdote. Estos dos tenían una cierta clase de coordinación para guiar al pueblo, lo cual produjo una teocracia. Ellos no practicaron la autocracia como si fuesen dictadores, ni tampoco una democracia. Entonces, Jameson, ¿qué tal si nos habla en forma breve acerca de la teocracia como un modelo para llevar el liderazgo apropiado entre el pueblo de Dios?
Para que la teocracia se manifieste y se practique apropiadamente, se necesita una persona que conozca el corazón de Dios, su voluntad, su propósito y su economía. Si hacemos una retrospectiva de la palabra, encontraremos muchos ejemplos de hombres que conocieron el corazón de Dios y también de cómo llevar a cabo su voluntad. En este caso específico, el sumo sacerdote era quien recibía las instrucciones divinas y el líder era quien tenía la autoridad para ejecutarlas. Así que por medio de este gobierno corporativo, ellos fueron capaces de entrar en la buena tierra.
Gracias, Jameson. Ciertamente no existe nada más hermoso en este universo que la teocracia. Quisiera que tuviésemos más tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un gozo estar una vez más en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo, por Watchman Nee. En este libro en audio, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.